Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. A falta de lo que viene en el verano, quiero decir, respecto al Cádiz, porque va a ser un verano intenso, muy largo, porque ya la liga está a punto de acabar, quedan 3 capítulos apenas. Más allá de eso, está claro que el verano va a ser largo, pero fijaros una cuestión que yo creo que refleja un poquito ahora mismo el sentimiento del cadista, que está quizás más esperanzado en los que tengan que salir que en los que tienen que ganar, en llegar, perdón. Evidentemente, en los que tienen que llegar siempre es ilusionante saber, oye, qué fichaje va a hacer tu equipo, tal, tal, tal. Pero aquí hay una cosa muy clara: el club tiene que hacer una renovación de la plantilla y pueden venir aquí muchos jugadores, pero ya hay algunos que tienen que salir sí o sí. Y lo digo siempre y lo repito, y no es una cuestión de que sean buenos, malos o peores jugadores, es que ya aquí no dan más de sí y es mejor para ellos que lo hagan en otros lugares. Es mejor para el Cádiz y para ellos también, y son ya muchos futbolistas los que están en la posición de salida del Cádiz, porque es así. Hace más ilusión, crea más ilusión el que venga o el que salga. Ojo a la pregunta, ¿eh? Luego vamos a hablar de ello, pero ojo a esa pregunta. En cuanto a los que pueden venir, hay un hombre que está sonando con mucha fuerza. Lo han confirmado los compañeros de Marca, que es el de Álvaro García Pascual, que es el delantero que ayer marcó precisamente el gol de la victoria del Sevilla ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Ramón Sánchez Pizjuán y que deja al Sevilla prácticamente salvado en primera una temporada más. Un delantero que ayer fue su primer gol en primera división y que no llega a la decena de goles con el Sevilla Atlético en primera federación. Y hablan los compañeros de que está atado de cara a la próxima temporada, al igual que Suso, que ayer confirmó que este iba a ser su última temporada en el Sevilla y que, bueno, pues con esa declaración alimenta la posibilidad de que pueda venir al Cádiz. Que está ahí, ¿no? Este aspecto. Respecto a lo que decía Álvaro García Pascual, este delantero que es un trinquete, que es grande, llegaría libre al Cádiz. Bueno, vamos a ver también, porque lo digo, lo dicho, los compañeros lo dan ya por hecho, pero esto también puede variar muchas cosas y muchos aspectos de cara al verano y a la próxima temporada del Cádiz, que tiene, como digo, mucha tarea por delante, pero sobre todo en la operación salida, que va a ser costosa, dura y difícil, porque estamos hablando de que muchos jugadores de los que todos tenemos en la mente de que pueden salir, muchos de ellos tienen contrato en vigor. Muchos de ellos tienen contrato en vigor, la mayoría. Entonces, ojito con el quebradero de cabeza importante que el propio club también se ha buscado. Las cosas como son, es así, no hay otra en ese aspecto. Vamos a hablar de todo ello enseguida, vamos a analizar la actualidad. Hoy también hablando de fútbol sala, del Virgili después de clasificarse esta temporada para la Copa del Rey y del futuro. Ojo con el futuro. Vamos con ello. David Gil ha pasado por el quirófano en el día de hoy por esa rotura en el menisco y ya sabéis que no va a jugar más lo que queda de temporada y espera estar a punto para la pretemporada del año que viene. El domingo el Cádiz que visita Ferrol, al descendido Racing de Ferrol, partido que vamos a contar aquí en la cadena COPE. Cambio sorprendente en el banquillo del Granada. Han echado a Fran Escribá y llega Pacheta con la idea de meter a Granada en el playoff, en la recta final, en los 3 partidos que quedan. Está a 3 de la Almería. E insisto y me repito, la 6ª plaza de playoff no va a estar muy cara. Y con eso ya lo dejo dicho todo. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Los seniors del Club Hockey San Fernando certifican la permanencia en la División de Honor B con una temporada magnífica, consiguiendo esa permanencia del equipo femenino pese a la derrota sufrida este pasado fin de semana en Pozuelo de Alarcón, y a falta de un partido más que tiene que jugar el equipo isleño. Por su parte, el equipo masculino ganó y jugará la Final Four en Málaga como segundo clasificado. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, desde las 2 menos cuarto, Racing de Ferrol Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE.
¡Tomato por arriba!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡La cuadra, Cris Ramos lo celebra, el banquillo!
Este domingo, desde las 2 menos cuarto, Racing de Ferrol Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Y vamos a empezar con una persona que todavía no tiene claro si el Cádiz todavía tiene la salvación matemática o no. Porque, a ver, es el hombre de los números, lo tiene todos los datos, y es nuestro gran querido amigo Willy Doña. Willy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rubén.
Tú todavía no tienes claro que el Cádiz se ha salvado, ¿no? ¿O qué?
No, tengo claro que está salvado, pero Pitágoras es el que no lo tiene claro.
Ah, que es Pitágoras, vale.
Ah, ahí va, por eso te digo, vamos, si no nos salvamos para pegarnos de cabezazo con las paredes, vamos.
Porque, a ver, quedan nueve puntos y el Cádiz le saca 9 al Eldense. Es verdad que tiene el Cádiz la diferencia general de goles a favor, porque le metió una goleada a Ginelda. Aunque el Eldense de los 3 partidos le ha ganado 2 al Cádiz este año, 1 de Copa incluido. Pero hay por ahí un triple empate con el Zaragoza, que ahí el Cádiz, claro, ahí se cae, por ejemplo, ¿no?
Ahí va, ahora mismo después de... Había 4 múltiples empates antes de celebrarse la jornada 39, digamos. Había 4 múltiples empates, pero al ganar el Albacete y ya superar los 52 puntos, ya nada más que quedan dos empates múltiples que perjudiquen al Cádiz. El triple con Zaragoza y Eldense y el cuádruple con Eibar, Zaragoza y Eldense. Que una vez que el Eibar ha alcanzado los 52 puntos, tampoco es más problema. El Eibar ya no influye para nada al Cádiz, aunque sí influye en que pueda ser el Eldense u otro equipo el descendido, pero para el Cádiz ya el Eibar, digamos, no le puede afectar, porque si entra en ese cuádruple empate, en caso de que no entrase porque consiguiese algún punto más de 52, de todos modos bajaría el Cádiz, porque sería triple, se quedaría en triple con Zaragoza y Eldense.
¿Qué cosa? Al final son cábalas muy complicadas también de hacerse, ¿no? Llevarse a que se cumplan, quiero decir, ¿no?
Sí, no, claro. Mira, para que el Cádiz baje, ahora mismo, después de celebrarse la 39, tiene que pasar lo siguiente. Que el Cádiz pierda sus 3 partidos. Que el Eldense gane los 3 suyos. Que el Castellón sume más de 3 puntos. Que eso se complica por el hecho de que se da por sentado de que uno de sus 3 partidos lo perdería con el Eldense. O sea, tendría que sumar más de tres puntos en 2 partidos. Otra cosa que complica muchísimo que el Cádiz baje es que el Zaragoza, entre los 3 partidos, tiene que ganar justo 4 puntos. Justo 4 puntos. Ni más ni menos. El Málaga tiene que ganar más de 3 puntos y el Sporting más de 2 puntos. Esto hace porque en realidad el número de combinaciones es muy alto, porque aún hay 18 partidos con influencia para conocer el equipo que desciende. ¿Y sabes qué implica eso? Que sean 18 partidos.
Yeah.
Pues que el número total de combinaciones son más de 387 millones.
¡Qué barbaridad!
387 millones, 420.489.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Tú esto cómo tú lo haces con la calculadora, ¿no, Willy? La mano, ¿no? ¿Cómo?
No, es a mano total.
No me digas.
Es a mano total, sí, sí.
Y tú nunca...
Esto hay que hacerlo a mano total, lo que pasa es que hay que tener un poco de vicio, sí, para simplificar el tema, ¿verdad? La experiencia, ¿no?, de cómo afrontarlo, ver, muchos años.
Se echan de menos esas dobles tuyas en el diario cuando hacía estas cosas, ¿eh? Se echan de menos, que ya los compis no te han seguido ahí, han dicho esto lo hacía Willy, lo que lo hiciera Willy. Pero
que, bueno, espérate, te he dicho el total de combinaciones.
Sí.
Lo que tengo sacado, que es lo más, eso es simple, lo más complicado, más trabajoso y que tienes que echar unas horitas, es calcular las que son adversas para el Cádiz, las que descendería el Cádiz. De esos, claro, más de 387 millones, claro, al Cádiz, el Cádiz serían adversas 15.714 combinaciones. ¿Qué te parece? Que el Cádiz baja en 15.000 y pico, claro, en más de 15.000 combinaciones, pero claro, es que son 15.000 de 387 millones.
Un porcentaje bajísimo.
Total, te digo el porcentaje, claro, el porcentaje te queda y dice, vamos, ya estamos salvados, si no, uh-huh, el porcentaje de posibilidades de que el Cádiz descienda es ahora mismo de 0,004%.
Está bueno.
O sea, 0,004%.
Está bueno, que esto ni yendo a Fátima, Willy, me parece a mí. ¿Sí? Qué barbaridad, ni pidiendo un milagro, vamos, me parece.
Esperemos que no se cumpla.
Como un 0,004.
No hace falta rezar mucho, me parece a mí, en esta ocasión, para que nos salvemos.
Es más fácil que me toque mañana a mí el cupón, ¿eh? De la 11, vamos. Qué barbaridad. Bueno, ¿tienes ahí un dato más de...? No, ya, con eso va bien, ¿no?
Estos son los datos, digamos, que tengo sacado. Después tengo el tipo de combinaciones que nos afectan y todo
ya
eso.
Me he hecho ya la cabeza, ya.
Pero vamos, tampoco, esto es lo principal, lo digamos, mayor.
Que yo te quería preguntar una cosa, porque ayer lo comentábamos con el amigo Merino, que es que quizás la sexta plaza del playoff no se ha quedado tan cara, viendo cómo están fallando Almería y Granada, que son los dos que van a optar ahí junto, parece el Huesca, que está ahí haciendo la goma, en fin, que quizás esta plaza no hubiese sido tan cara, Willy.
Yo hace cuando llevábamos 44 puntos... y parecía que la cosa se había torcido un poco, ya la gente lo del playoff se olvidaba, faltaban, creo recordar, 30 puntos en litigio, tanto 30 como 27, porque perdimos, fue una derrota ahí muy dura, y dije que yo firmaba conseguir 22 puntos de los que faltaban y acabar con 66, que pensaba que podía ser la cantidad, y la gente me trataba de loco. ¿Qué va?
La semana del Tenerife, Willy. No, ¿viste? ¿Eh? Lo dijiste aquí en COPE, la semana del Tenerife. Justo antes de que el Cádiz jugara en el Heliodoro.
Ahí va. Sí. La semana del Tenerife. Y después, en la semana previa al Tenerife, claro. Y ahí fue el pifiazo gordo.
Ese.
Pero después...
¿Qué te dije yo? Estamos haciendo cuenta para que el Cádiz vaya el domingo a Tenerife y palme. Y palmó.
Ahí va. Y entonces, pero todavía quedaba margen para los 22. Y yo creo que esos 22 van a poder servir, quizás, ¿eh?
Sí. Sí, porque tú has dicho 66 y estar el Almería,
claro,
con 60,
serían 66 en ese caso.
62 y quedan 9, pues no sería descabellado que estuviera ahí. 66
sí.
O 67, en fin, no va a ser.
Sí, no, es que 66 es que el que va sexto, pues sume una victoria, un empate y una derrota.
Claro, porque el Granada tiene 3 menos que el Almería, o sea que tiene 50, 59 en el Granada, me parece.
Están, sí, correcto. Uh-huh. Y están fallando, ¿eh?
Y tanto que están fallando, y tanto, sí. En fin, las cosas. Te iba a preguntar, bueno, que de cara a lo que ya se está hablando de renovación de la plantilla y tal, quizás tú piensas que más allá de las caras nuevas que puedan venir, que tienen que venir y entiendo que van a venir, quizás es las caras que tienen que salir la clave de todo
eso. Eso es evidente. El tema de que esto ya sea matemático, es porque entonces el club va a tener que emprender negociaciones para rescindir a muchísima gente que tiene contrato en vigor, ¿eh? Hay mucha gente que tiene... Es que apenas encontramos jugadores que no tengan contrato en vigor para la próxima o siguientes temporadas inclusive. Es que aquí sobra mucha gente de la primera plantilla, ¿eh? Gente que ya lo ha dado todo, que ya no va a dar más, ¿eh? O gente que no ha dado nada, simplemente que no es que se le haya acabado la gasolina, sino que no tiene gasolina para jugar en el Cádiz en segunda división. Y entonces eso, pero claro, es que ten en cuenta que el tema no es matemático. Entonces, por ejemplo, si quieren que se vaya Caro, ¿no? Que Caro creo que tiene contrato en vigor, ¿no?
Sí. Aquí tiene contrato, va, hasta ejemplo, la punta O, tiene contrato aquí.
Ahí va, por eso te digo. Ahora, Caro tiene que jugar los tres partidos que quedan. Tú no puedes empezar a negociar la rescisión con él antes de salvarte matemáticamente. ¿Entiendes? No es que vayamos a dudar de Caro, pero imagínate anímicamente cómo ese portero afronta los tres partidos que quedan. Estoy ya poniendo un ejemplo, así ahí a manojito. Claro, hay que, pero las negociaciones van a ser muchísimas, entiendo yo, deben ser, porque aparte los dirigentes necesitan, que están ahora en la picota, necesitan un lavado de cara, digamos, personal, mejorando mucho la plantilla, haciendo muchos cambios en la plantilla. Como la plantilla siga con el bloque actual, yo creo que las críticas no van a parar durante todo el verano.
Esa es la clave, para mí, sí.
Y eso es algo desagradable para los dueños del club, evidentemente.
Fíjate que la ilusión pueda venir la ilusión, más porque el club diga este y este no siguen, que por los que puedan venir, es el reflejo de cómo está la situación y lo que ha sido temporada, ¿eh? Es el reflejo. La ilusión puede venir más por los que no sigan que por los que vengan. Es increíble.
En el clavo.
Es increíble.
Eso. En el clavo. Coincido contigo totalmente, Rubén. Por una vez, y sin que sirva de precedente, yo creo que la gente está más pendiente de quienes dejen la plantilla, de quienes dejen, que en realidad de los fichajes que vengan. Por ejemplo, en invierno nos ha venido un fichaje, Climent,
sí,
que desconocido. Y que el chaval ha sido de los que mejor ha rendido desde que llegó.
Tal cual.
Entonces la gente se está dando cuenta, creo yo, que es más importante desprendernos de quien ya no nos puede ser útil que de que los que vengan a priori vayan a ser más o menos de renombre.
Sí, contigo. Sí,
coincido
sí.
Totalmente con lo que has dicho.
Veremos. Willy Doña, amigo, un abrazo grande. Willy, gracias.
A ti, Rubén, gracias a todos.
Está dando que hablar, evidentemente, la reacción de la afición del Cádiz el pasado viernes en ese partido ante la Almería, porque hombre, no podemos nunca generalizar porque sería imprudente y también sería irreal las cosas como son. Pero bueno, una parte de la grada o buena parte de la grada incluso tuvo un momento, pasó de la crítica incluso a la mofa también en algunos momentos, ¿no? Yo escuché desde la cabina, desde las cabinas del estadio, que tampoco que sean muy sonoras para escuchar lo que se ve, lo que se escucha afuera, el campeón es campeón, cuando empata a Carlos Fernández lo escuché. Entonces, y además lo hemos dicho aquí, que no, que se pasó un poco de la crítica a incluso la burra y la mofa. Quería hablar con un muy buen aficionado cadista, muy conocido, como es Carlos Aranda, porque también quería que explicara su opinión y su punto de vista sobre la propia reacción del público. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, más que muy bueno, muy viejo ya, por lo menos viejo.
Has vivido
más
mucha
cantidad que calidad.
Muchas cosas, pero bueno, conocido, como no puede ser menos, Carlos. Te molesta un poco, ¿no? No te gusta. Más que molestarte, no te gusta un poco que una parte de la grada reaccione así, ¿no? Ante el partido de su equipo, ¿no?
A ver, respeto todas las actitudes, pero me dolió porque yo no he visto esto nunca. Mira, llevo sentado los escalones del Ramón de Carranza 53 temporadas, 53, y de las de 53, 51 como abonado, que no son pocas. A mí cuando me hablan de recuerdo de México González, eso para mí fue antes de ayer. No quiero decir con eso que, en fin, cuando yo me sentaba en el Ramón de Carranza...
Que no te van a dar nadie lecciones de cadismo, Carlos.
No, no se lo quiero dar a nadie, no se lo quiero dar a nadie, pero lo que sí quiero decirte es que yo lo he visto todo, Y sin embargo, lo que vi hoy, el viernes, hasta ahora no lo había visto. Me sorprendió. La falta de respeto y la falta de acepto por los colores. Es más, yo pienso que hubo personas, bueno, estoy convencido que hubo personas que no celebraron el gol de la victoria porque ya querían que perdiera el Cádiz. Y estaban allí sentadas.
Seguro, ¿eh? Seguro. Yo, fíjate, que te di la razón en eso, seguro. Seguro.
Lo sé.
Sí.
Afirmaciones, yo qué sé, como... Esta camiseta no la merecéis. Vamos a ver, yo creo que esa afirmación, que yo nunca he cantado, pero que comprendo que se cante, yo solo la admitiría en el caso de jugadores a los que vemos que no se aplican, que no lo intentan, que no corren. Pero yo creo que no fue el caso de estos jugadores. Su problema no era de no intentarlo, era una incapacidad, pues porque algunos no tienen calidad suficiente, otros han cumplido un ciclo, porque la plantilla está mal conformada, pero corrieron y lo intentaron. Hasta Ocampo el otro día lo intentó, el rato que estuvo. Así que me pareció un poco...
Claro, yo entiendo aquí que, Carlos, que hombre, que es evidente que la gente está cansada, que está harta, que el equipo lleva dos temporadas muy malas. Yo diría que esta es peor que la anterior, porque al final la anterior no deja de ser en primera división. Y esta en segunda, pues la temporada ha sido... Por eso digo que es peor esta que la anterior, por el hecho de ser en segunda división. Y cuando hablamos de que eso permite, yo siempre digo, dentro de un civismo, la gente pues puede hacer lo que quiera, pero evidentemente también yo te entiendo a ti en el sentido de que molesta quizás durante el partido ciertas cosas, o la propia mofa, o la burla, o lo que traspase la claro. crítica, ¿no? Yo entiendo también que haya gente como es tu caso que le duele y le moleste.
Bueno, a mí lo de iros para la feria con Vizcaíno, bueno, otra cosa es eso. Eso de iros para la feria, vete para Sevilla, es que da la impresión de que el señor, no lo vengo yo a defender a Vizcaíno, que da la impresión de que el hecho de que sea de Sevilla es otro problema añadido. Que eso ya me parece pueblerino, la verdad, pueblerino, muy catete.
Pero eso es más antiguo que lo de Sevilla, creo que es más antiguo que el hilo negro, Carlos, tú lo sabes.
Sí, bueno, sí, pero no deja de ser pueblerino, es que yo era un poquito ya más civilizado, más personas. Sí, pero sí. No deja de ser pueblerino, la verdad. O ya, por supuesto, lo de campeones, oe, eso es una ofensa a los jugadores. Yo lo que yo entiendo es que tenemos que animar durante el partido a los jugadores, animarles. Y animarles cuando lo hacen bien, incluso cuando no les sale bien, pero lo están intentando. ¿Para qué? Pues para reforzarlos, para darles seguridad. No ese constante presión sobre ellos que los hace sentirse aún más inseguros. Y ya luego, cuando acaba el partido... Bueno, ¿tú viste ayer el partido del Sevilla?
Sí, lo vi una parte, sí.
El Sevilla está en una situación muy paralela a la nuestra. Un equipo que tiene que estar en la zona alta y está en la zona baja. Sí. Que tiene que estar luchando por clasificarse para luego para el Lille, que tanto se la ha ganado. Y está intentando ganar un partido para por fin evitar el descenso. Una plantilla mal conformada, pocos jugadores de calidad y una afición totalmente separada y enfrentada a su presidente.
Y que han hecho ciertas cosas en una parte de afición que son un delito en las últimas horas. Bueno, amenazas y tal.
Una minoría, por supuesto.
Por fortuna una minoría, claro. Sí.
Bueno, pues ayer en el partido contra Las Palmas, durante el primer tiempo, la gente estuvo animando al equipo. Y en el descanso criticaron y pitaron al presidente. Y en el segundo tiempo siguieron animando a su equipo. Y solo cuando terminó el partido volvieron las críticas y volvieron las canciones contra el presidente. Pero durante los 90 minutos los jugadores se sintieron arropados. Y eso es lo que a mí me duele que no sea. Yo no entiendo que sea eso, aunque tengo que respetarlo.
Que yo creo en ese aspecto, porque otro día también vi parte del partido que jugó el Zaragoza en la Romareda, que in extremis ante el Cartagena, que le iba ganando, y el estadio estaba lleno, la Romareda, y la gente con su equipo, y el Zaragoza está en la situación que está peor que el Cádiz. Es que yo creo que aquí la gente no le ha visto de verdad las orejas al lobo de un posible descenso. Porque entiendo y creo que el Cádiz hubiese reaccionado como ayer la del Sevilla o la del Zaragoza el otro día, animando a su equipo. Creo entender, ¿no?
Claro. Es que además, con esa actitud, yo creo que hasta los aficionados que no asistieron al campo, los que por desentendimiento se quedaron en su casa, fueron más educados que los que asistieron. Y luego encima se critica la alegría de los jugadores al conseguir la remontada. Bueno, es que remontar el partido, ya sé que era contra nueve. Bueno, era contra nueve, no solo contra nueve. Los jugadores jugaron contra nueve y contra K3 y contra 13.000 aficionados que estaban en su contra y decidiéndose de ellos. Y por tanto, más que alegría, es como ha leído hoy Alfonso Carbonell, era rabia por la victoria. Yo lo entiendo. Y no seré yo quien defienda a Zaldi o a cualquier jugador cuando hace un gesto despectivo o un gesto... en fin, poco decoroso a la afición. no los voy a defender, pero entiendo que están sometidos a la presión y que estos gritos de la gente y estas malas formas que empleamos a ellos los revelan, Una afición no creo que deba portarse así. Y yo cuando hablo de animar, yo no hablo de estar todo el partido cantando tontería o tocando el bombo, que quien quiera hacerlo que lo haga. Yo con que el bombo esté lejos de mí, no me importa. Yo lo que hablo es de que estemos todos apoyando al jugador y cuando una jugada le intente, le sale mal, le aplaudamos para que se sienta confianza y para que gane el partido. Y ya luego nos ponemos contra el presidente después, o contra quien haga falta, o contra quien ha hecho la formada de la plantilla. La verdad es que estuvieron muy solos los jugadores. Eso no lo hace una buena afición.
Carlos, antes de acabar, quiero saber tu opinión de la situación general del club, del equipo, de todo lo que estamos viviendo ahora mismo.
Pues comparto la de todos los aficionados. Yo en eso estoy de acuerdo con todo el mundo. Una gran decepción de temporada. Tenemos que estar en la zona alta luchando por al menos jugar la promoción. Se ha hecho una plantilla desequilibrada. No se ha invertido el dinero suficiente. Y por tanto yo creo que hay una gran decepción y que esto señala pues a los gestores del club, sinceramente. Pero no a los jugadores, de verdad que no. Yo creo que si somos caristas tenemos que saber cuándo criticar y a quién criticar, y por supuesto con decoro, con educación, porque podemos estar en contra de la gestión de Vizcaíno y de Contreras, pero tampoco creo que tengamos derecho a gritar Rafa Contreras hijo de puta, como se gritó en el estadio. Es que eso no es normal, aunque ya lo tratemos como normal.
Eso es una falta de respeto.
Pero el diagnóstico es el mismo que todos los demás aficionados, porque todos vemos lo mismo y todos responsabilizamos a los mismos, evidentemente, no a los jugadores.
Carlos Aranda, don Carlos Aranda, Carlos, un placer escucharte. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Gracias, Carlos.
A ti, muchas gracias. Un abrazo.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 11 de junio a las 21 horas, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Cubierto solidario 50 euros. Adquiérelo en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar de fútbol sala y del Virgili, que ha acabado la temporada con esa clasificación histórica para la Copa del Rey. No se ha podido meter en play-off, pero yo creo que con un sabor, buen sabor de boca, el que ha acabado el equipo de Luis Jara, el entrenador con el que ya hablamos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Imagino que te ha dejado al final esa clasificación de Copa, viendo que ya fue imposible el hecho de meterse en play-off, pero por lo menos, pues mira, clasificación histórica para la Copa del Rey, que no está nada mal, ¿no?
Sí, viendo todo lo que ha pasado durante la temporada, al final se ha hecho la mejor temporada de los últimos 15 años, y sí que es verdad que había un proyecto para un poco más, pero cuando el principal patrocinador te deja tirado en la jornada, en la primera de temporada, pues al final pues se generan esas dudas. Había tres jugadores que venían, que se les ofrecieron un trabajo, y el trabajo que se les ofreció al final realizaron otro de más esfuerzo físico de la cuenta, y aparte estaban sin cobrar. Pues todo eso al final es cosa que la gente no sabe, y es lo que hizo que al principio fuera la cosa mal.
Hay que decir que ese patrocinador pues es el que pues ofrece trabajo precisamente a esos jugadores de los que tú hablas, que fueron un poco los fichajes estrella del pasado verano, y lo que tú has dicho, pues se rompe, o bueno, por cuestiones de ello, pues al final no siguen, y claro, pues deja a tres jugadores, a tus tres mejores jugadores en esa situación, ¿no?
Sí, así es, al final es lo que te digo, ya no era el trabajar y jugar, sino era el trabajar y estar sin cobrar, ¿sabes? Que al final tú en un momento de cambio te dedicas a esto, de repente cambia, es un cambio bastante duro, y ya de por sí te lo pone más complicado, pues eso al final en la pista repercute en el día a día. Yo hablaba con los jugadores y era para verle las caras, mucha incertidumbre, no sabían qué es lo que iba a pasar, si se iban, si no se iban, ¿sabes? Y al final, pues mira, pues se pudo convertir la cosa. En el momento que esa empresa fue a quiebre, cerró la quiebre la empresa, dejaron de trabajar ahí y el equipo empezó a funcionar también.
Fíjate, Luis, lo que tienen que hacer clubes como el Virgili de cara a tener a buenos jugadores, que es ofrecerles un puesto de trabajo a través de un patrocinador. Es que no hay otra, ¿no?
Así es, al final las empresas empiezan a apostar por el deporte gaditano, que al final tienen muchos beneficios fiscales el patrocinar equipos o eventos deportivos, ¿sabes? Las empresas deberían dar un pasito ahí y al final tiene una publicidad bastante sana.
Pues sí, tal cual. ¿Cuándo viste que lo de meterse en playoff era muy complicado? Es verdad que le pesa al equipo, sobre todo la primera vuelta que no es buena, pasa lo de Alex Cortés también, es que ha sido una temporada de muchas cosas, pero ya hubo un momento ya que era muy complicado de verdad meterse en el playoff, ¿no, Luis?
Sí, la jornada 10 al final te ves a 18 puntos del playoff, hay un punto de inflexión, es más, Alex me llama que no, como que... está pensando en contar conmigo, ¿sabes? Porque había que hacer un cambio. El tema de Ale es una cosa que hoy en día todavía no lo hemos superado. Al final perdemos a un amigo para mucho parte de la familia. Y al final decidimos la plantilla y el cuerpo técnico encerrar, no solo nosotros, luchar sobre todo por Ale, que era lo que le hubiera gustado, y así fue lo que hicimos. Ya te digo, estuvimos a 18 puntos, que conseguimos ponernos a 7, y estuvimos a 7 puntos varias jornadas, pero claro, está detrás a 7 puntos, a 7 puntos, a 7 puntos. En el momento que perdimos un partido, el equipo pegó un bajón, en plan como que el cuerpo ya no podía más, ¿sabes? Otra vez nos volvimos a poner a 10, y para que te hagas una idea, el año pasado el cuarto equipo de playoff se mete con 58 puntos y este año, faltando 5 jornadas, ya tenía 58 puntos. Al final los 4 de arriba no han pinchado. Y yeah, eso es porque también estábamos nosotros ahí atrás luchando por ellos.
Creo que es una categoría complicada porque tiene filiales importantes, porque sí, y al final es verdad que los 4 de arriba han tenido una puntuación muy alta este año, muy alta.
Sí, ya como tú dices, al final, quitando Jerez, que está un poco igual que nosotros con jugadores trabajando, pero que ya está más consolidado en la categoría, tiene un proyecto de más largo. Al final, los equipos que están arriba son equipos profesionales, equipos que los jugadores viven y su trabajo es jugar. Quiera que no, entrenan 5 o 6 sesiones semanales, más los 3 filiales de primera división. Al final, los jugadores entrenan con el primer equipo, con el segundo. Son sesiones de entrenamiento que a nosotros no duplican. Nosotros al final tenemos solo 3 sesiones y 3 sesiones y a cuenta gota, ¿sabes? Y al final pues eso se nota. Con todos los equipos de arriba hemos competido, les hemos ganado y hemos sido superiores. Lo que pasa es que al fin y al cabo pues el comienzo no generó.
Tal cual. Al final, bueno, el sabor de boca bueno y te iba a hacer, porque creo que hablé contigo hace unas cuantas semanas y no estaba muy claro el tema del año que viene, te lo pregunto ahora. ¿El año que viene qué?
Bueno, pues seguimos igual. Nosotros, tanto Trujillo como yo, estamos, mi cuerpo técnico, Wilfred, José, todos estamos como a la espera. Sí que es verdad que no sabemos nada. Sí sabemos que se están hablando con otras personas, que eso ya no hemos enterado. Y bueno, el saber que se habla con otras personas, al final, pues te da que pensar que no cuenta mucho con nosotros o no están pensándoselo demasiado. Uh-huh. Así que nosotros, al fin y al cabo, tranquilos a esperar, hemos hecho nuestro trabajo, que ellos decidan y estemos nosotros el que esté, que vaya esto para arriba.
Hombre, os entiendo que si ya sabéis que están hablando con otros entrenadores, te tiene que doler, ¿no? Lógicamente a ti, ¿no? Si no te han dicho todavía, Luis, esto o lo otro, ¿no?
Sí, duele, pero al final el mundo del deporte es así. No se valoran muchas veces las cosas y al final, pues, ya te digo, temporada histórica de los últimos 15 años con los problemas que ha habido, que el equipo en la jornada 8 o 10 pintaba equipo de descenso, por números que llevaba y por todo lo que estaba pasando. Y al final, pues, decidimos luchar por esto, apostar por esto y nada, y luego ya trico, al final los números están ahí, clasificación histórica, récord de puntos de los últimos 15 años y una clasificación para la Copa del Rey que nunca se había jugado.
Porque si a ti te mañana te llaman, Luis, te dicen queremos contar contigo, ¿tú qué dirías?
Sí, no, yo quiero, al final yo quiero seguir porque el grupo así me lo transmite, los jugadores, y queremos tener la temporada tranquila y demostrar que podemos estar ahí arriba. Al final estar entre los 4 primeros es difícil, pero sé que somos capaces de luchar por estar ahí desde un comienzo sin que pase absolutamente nada.
Bueno, pues veremos qué pasa. Por cierto, mañana creo que tenéis un partido en centro penitenciario, ¿no? Dentro de la acción social del club, me parece, ¿no?
Sí, así es. Sí. Tenemos un partido allí, que al final siempre tenemos las obras sociales y nosotros de buen gusto allí estaremos.
Uh-huh. Pues muy bien. Pues Luis, veremos qué pasa. Luis Jara, entrenador del Cádiz Virgili. Luis, muchísimas gracias como siempre.
Nada, gracias a ti. Un abrazo.
Pues con eso lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego, que continúa la jornada de liga en Primera División. Más en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. ¡Oh!